to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues vamos a ir en nuestro tiempo de tertulia y a ir saludando ya a quienes nos acompañan aquí en la mesa en el día de hoy. Estela García, ¿qué tal, Estela?
Hola, buenos días a todas.
¿Qué tal, Egunon?
Muy bien.
Tenemos a Igor Irigoyen.
Hola, Egunon.
Y a Pedro Luis Arias. ¿Qué? ¿Cómo estás, Pedro Luis? Egunon.
Muy bien. Aunque sea lunes, bien.
Bueno, no está mal. A ver, aquí ya, la verdad es que como está el panorama, cualquiera se queja. Hay que tener razones muy grandes para quejarte si las comparamos con todos los demás que andan por ahí con problemas.
Efectivamente.
Que son muchos, por desgracia son muchísimos, ¿no? Mira, yo luego entraremos, si queréis, con los problemas, porque hay para hartarnos.
El tablero está sí, revuelto.
Tenemos para hartarnos, ¿sí? Pero mira, yo sí quiero empezar, por ejemplo, recordando que hoy es un día muy especial, porque es un día también que lo que pretende es la eliminación de las diferencias raciales y demás. Un día contra el racismo y la xenofobia. Bueno, pues este día internacional de esta jornada, bueno, pues que viene también, ¿no? Con, yo decía esta mañana lo de aquello de, que es la frase más usada, aquello de yo no soy racista, pero, y a partir de ahí, pues es donde uno va poniendo todos los prejuicios y demás que se le puedan ocurrir, ¿no? Es cierto que ya no podemos fijarnos en lo que eran los racistas, aquellos supremacistas, porque eso es una estupidez como un piano, los que veían diferencias biológicas, pero sí que es cierto que existe un racismo sin racistas. Voy a poner entre comillas esto, ¿no? Así.
Sí, sí.
Ah, perdón. Bueno, no sé, sin racistas, pues con racistas, vamos a decir, pues... que tienen expresiones de racismo, que tenemos expresiones de racismo, pues que no son de esas tan evidentes, tan graves. Pero bueno, pues yo sí que creo que cuando se acerca a una persona, pues la sensación de inseguridad pues no es exactamente la misma dependiendo de cuál sea el color de su piel, todavía en algunas circunstancias. Todavía tenemos la sensación de que lo de aquí es nuestro y que, pues hombre, si dejamos que se comparta con otros de fuera, pues es porque somos generosos, no por reconocer que todas las personas tenemos exactamente los mismos derechos, con independencia de donde hayamos nacido y con independencia del color que tenga nuestra piel. Bueno, yo creo que hay todavía camino por recorrer.
Sí, siguiendo el concepto acuñado por la filósofa Adela Cortina, creo que es un racismo muy vinculado a la porofobia, ¿no? A lo que ella llama de rechazo al pobre. Y cuando ese pobre es de otra raza, de otro origen, de otros rasgos, de otra cultura, pues lleva un riesgo de discriminación añadido, ¿no? Entonces, en ese sentido, probablemente el racismo es más difícil de identificar, pues porque no es tan complejo, no es tan visible, no es tan explícito, salvo también hay quien lo hace totalmente explícito, ¿eh? Y tenemos, por desgracia, entre la política, pues tenemos también expresiones de racismo explícito, algunas, pero bueno, son minoritarias, afortunadamente. Lo que sí existe a veces es un racismo que se extiende de manera implícita o se añade a otro tipo de causas de discriminación o de rechazo que hacen, bueno, pues que, como decía Pedro Luis, ¿no? Cuando te cruzas por la calle con alguien, pues le ves diferente, si tiene unos rasgos diferentes o si tiene otro origen racial, o bueno, pues sin ir más lejos y diciendo algo que igual no es muy políticamente correcto, pues nos genera más solidaridad espontánea los refugiados venidos de unas latitudes que los refugiados venidos de otra, cuando las guerras de las que huyen son muy parecidas unas de otras, ¿no? Pero bueno, por poner un ejemplo de estos días, y por supuesto sin decir que la solidaridad sea mejor o peor, sino que en todo caso es necesaria, es una cuestión de justicia, ¿no? Pero sabemos que no es así, por desgracia, que no es igual, no se tratan igual todos los conflictos y las personas que huyen de ellos.
Yo quería decir dos cosas a punto de esto. Yo creo que tenemos todavía una tarea pendiente como sociedad, que es reconocernos como una sociedad diversa, ¿no? donde muchísima gente ya, más de 7 millones de personas tienen origen extranjero, viven con nosotras y sin embargo la sociedad todavía nos ve con distancia, ¿no? Como que estamos invitados y no somos parte de la sociedad. Eso por un lado, creo que tenemos que seguir trabajando para que esta actitud cambie, porque también tenemos, por no ahondar en temas de discriminación o llámale racismo institucional. Pero por poner un lado positivo también de todo esto, el sábado pasado justo estuve en un monólogo de una activista y referente de origen guineo-ecuatorial, donde transmitió claramente y con mucho sentido del humor también, que es una forma de transmitir positivamente estos mensajes, cómo viven, ¿no?, las personas de origen africano con estos fenotipos tan claramente distinguibles, y me parecía una herramienta súper potente, ¿no?, en la propia elaboración de las minorías de sus propios discursos, ¿no?, y que estos se conozcan, porque eso establece diálogos y eso establece poder escuchar, ¿no?, a las minorías con sus posicionamientos. Y yo creo que todo el colectivo africano está haciendo un esfuerzo muy importante y un trabajo muy, muy profundo de un discurso muy, muy accesible y que da pie a poder incorporar estos criterios, ¿no? O sea, creo que hay, por un lado, todavía mucho trabajo, pero también promover el discurso de las minorías.
Sí, ese es uno de los planteamientos, ¿no? Algunos oyentes aquí ya apuntaban algunas de los comentarios. Había un oyente: si pedir el control de la inmigración es ser racista, pues evidentemente no. Control de la inmigración no, en absoluto. Lo único, luego lo que venga después de esos comentarios, ya veremos a ver hasta dónde nos podría llevar. Otros dicen: ¿qué opináis de los discursos que tienen que venir muchos más cuando cada vez hay más pobreza? Pues es que el problema de la pobreza es la falta de distribución equitativa.
Ese es otro problema.
No, y que yo creo que no tengo ningún inconveniente en coincidir con ese oyente en que nuestra sociedad es más injusta y, por tanto, hay más gente pobre. Pero yo creo que eso no se correlaciona con la riqueza total. Yo creo que somos más ricos. Lo que pasa es que en los últimos años lo que se ha extremado es la desigualdad. Es decir, teniendo más se reparte todavía peor de lo que se repartía antes. Y si pensamos que el problema de que se reparta peor es porque vienen otras personas de fuera, creo que estamos equivocándonos totalmente. Se reparte peor porque quien tiene más poder y todavía consigue acumular más. Y estos no han venido de fuera, son de aquí, de toda la vida.
Hombre, realmente todos los análisis, estudios económicos rigurosos dicen que el balance de la inmigración es positivo económicamente para nuestra sociedad. Eso lo dicen unánimemente todos los estudios sobre la inmigración y el impacto económico de la inmigración en España, desde los que elaboran las entidades financieras y sus fundaciones de estudio social hasta los que elaboran las instituciones. Entonces, cuando se dice que necesitamos más inmigración es porque la inmigración es necesaria para el desarrollo económico social. Sí, y si vienen es porque aportan a ello. Obviamente
necesitamos políticas de igualdad, de que se repartan mejor los recursos.
Y también yo creo que es no solamente encasillar a las personas que vienen, ¿no?, por una falta de mano de obra directa en diversos sectores, sino también abrir, ¿no? O sea, que esta escala social no quede restringida a los peores trabajos, a los más precarios, a los más difíciles, sino que haya oportunidades también para que las personas puedan desarrollar todo su potencial. Porque ahora el mismo gobierno ya el año pasado decía que necesitamos más o menos unos 250.000 personas para poder sostener el estado de bienestar. Entonces, fuera que vengan, ¿no? Entonces, hombre, esto necesita una política de Estado mucho más contundente y mucho más clara en cuáles son las necesidades y dejar de disimular con el tema de la inmigración.
Bueno, os pongo más comentarios porque nos van a servir los comentarios para hacer. Es que estoy viendo algunos. Dice un oyente: rechaza al delincuente. Y luego añade: generalmente extranjero. Pues yo aquí creo que...
Esos prejuicios puro y duro.
Ese es el gran problema, por ejemplo, de esas frases, ¿no? Entonces, si uno analiza, por ejemplo, las estadísticas de delitos, que es donde hay que ir, lógicamente, para hacer esas afirmaciones, comprobará que el 77% de los delitos los cometen ciudadanos españoles. Que luego tenemos un porcentaje en torno al 7% que lo cometen ciudadanos europeos. Que el otro 7% podrían cometerlos ciudadanos africanos, y meto africanos en general, para no dejarlo solamente en el Magreb, que es por donde muchas veces vamos. Y esto es lo que las estadísticas indican, es decir, gente detenida y condenada.
Claro.
O sea, que es lo que no podemos inventarnos, ¿no? Es que
pasa que los prejuicios
incluso
no se combaten con datos.
No, incluso los hurtos, los robos y los hurtos, por ejemplo, que muchas veces te puedes inclinar por cuatro o cinco noticias o cuatro cosas que pasan en la calle, también son cometidos mayoritariamente por ciudadanos españoles.
Pero eso...
En un 73%, además.
Hombre, yo puedo reconocer, porque efectivamente es así, que hay una parte de la población migrante, y además en determinadas franjas de edad, y bueno, pues por la proporcionalidad de los países en la que existe en la inmigración que llega a España o a Euskadi, pues hay una parte de esa población migrante que, como vive en la marginalidad, y sin justificar que desde la marginalidad se hagan determinadas cosas o cometan determinados delitos, pero sí, pues parte de ella comete delitos o vive en, por decirlo así, al margen de la ley en determinadas circunstancias, ¿no? Y comete, como tú dices, delitos incluso, bueno, dentro de lo que es la escala delictiva, pequeños delitos que pueden llegar a ser graves, y si te pasa a ti como víctima, evidentemente tiene mucha importancia, pero dentro de lo que es el panorama delictivo en España, pues es una parte y no la más grave en cuanto a tipos de delitos. Pero hay que ver la relación que tiene de causa-efecto las políticas migratorias de no integración y negación de derechos a estas personas para que puedan trabajar, porque eso puedan es. Integrarse en la sociedad con que ocurra esto en una parte de la población migrante, porque efectivamente si a una persona, a un joven de 18, 19 años, le niegas los derechos de formación, las posibilidades de integrarse en la vida social, si vive absolutamente en la exclusión social, sea del país que sea, hay porcentajes muy importantes de posibilidad de que lo que acabe haciendo no sea socialmente beneficioso. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también hay que reflexionar sobre ello, sin negar lo que dice el oyente, Yo creo que no hay que negar que esto se dé, pero hay que primero ponerlo en relación con el panorama más global, como tú dices, y con datos más globales, no los más mediáticos, sino los datos más reales y rigurosos de la delictividad, y por otra parte ver cuáles son las causas de que esto esté ocurriendo. Yo niego absolutamente, porque me parece que es una gran falsedad y un gran prejuicio, que haya personas que vienen, emigran desde otros países con la finalidad de delinquir.
Pero es que además yo creo que hay que hacer una llamada a la responsabilidad a toda la sociedad, y aquí también creo que hay que hacerla a los medios. Es decir, de repente uno lee una noticia, pues un joven de origen magrebí y a continuación pues viene el delito que ha cometido. Pero no, ¿habéis leído alguna noticia? Un joven de origen soriano y que me perdonen los de Soria, podía haber dicho de origen baracaldés, o sea, me da igual. Quiero decir, es que frente a un delito, los medios de comunicación se encargan de subrayar que esa persona tiene unas determinadas características, cuando en otras personas su origen no es noticia. Curiosamente, parece ser que cometer el mismo delito, pero si has nacido fuera de la península ibérica, es como más delito, o es un delito especial, cuando objetivamente se le ha robado un bolso a una señora. Ese es el delito.
Sí, lo que pasa, vuelvo otra vez a lo que intentaba decir, ¿no? Recogiendo un poco lo que dice Ivonne, hay que ver también por el tema de las causas que tenemos socialmente para que determinados jóvenes tengan que llegar a estos extremos, sean jóvenes de cualquier origen, pero por otro lado, que a partir de ahí se construyan los prejuicios, es decir, los prejuicios no se combaten con cifras, los prejuicios tienen que trabajar desde otra manera, desde la educación formal, no formal, desde los medios de comunicación, etcétera, porque no se juega ahí el partido. El partido no se juega con datos, porque son los datos, los negamos y ya está. No tenemos ya argumento, sino que tenemos que ir más a lo relacional y a la situación sociocultural, sociovital, diría, de las personas, ¿no? ¿Por dónde están pasando?
Bueno, pues sí, la desgracia es que tenemos ahí, ¿no? Todo esto metido en... Es como, por ejemplo, cuando hablamos de, muchas veces, de los menores que se fugan, por ejemplo, de los centros tutelados. Todos damos por hecho que... Bueno, todos, no todos damos por hecho. Muchos dan por hecho de que en esos centros tutelados solo hay extranjeros. Y la gran mayoría no son extranjeros.
Efectivamente.
Eso hay que recordárselo también. Y esta es la realidad y es lo único que podemos hacer, ir a las cifras y comprobarlo además, ¿no? Dice un oyente que la inmigración existe porque los países ricos siempre han robado a los países pobres, pero de eso no se habla. Si les robamos, tienen que venir. Si no queremos que vengan, no les robemos y que todo el mundo quiera vivir donde ha nacido. Si no fuera por los inmigrantes, ¿cómo andaríamos de natalidad? Pues fatal.
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 La población inmigrante es la que sostiene la natalidad en este país.
Ahora mismo, fatal. Fatal. Y no quiero ni pensar, además, qué sería, por ejemplo, de nuestra sociedad si hoy todas las personas de origen inmigrante bajaran la persiana y dijeran, no trabajo.
Bueno, se para el país.
Pues no te quepa la menor duda, porque a ver quién atiende a muchas personas en casa, por ejemplo, sobre todo si miramos a ese sector, al sector de los cuidados. Eso sería impresionante. Alguno dice, si hacéis una regla de tres, los extranjeros cometen más delitos, y sobra decir que para muchos nuestras cárceles son hoteles de 5 estrellas. No, no sé si son hoteles de 5 estrellas. ¿Que cometen muchos delitos proporcionalmente? Evidentemente la vulnerabilidad es mayor, por ejemplo, ¿no? Es como los jóvenes que dice que se fugan de los centros tutelados, ¿qué es lo que tienen? Nada. No tienen recursos en absoluto. Al final, ¿qué tienen que hacer? O prostituirse o delinquir en muchas ocasiones. Es la realidad. ¿No? ¿No? ¿Igor? No me equivoco en eso,
sí,
¿no?
Sí, y luego daría mucho para pensar cuál es la tolerancia que tenemos la sociedad al delito, porque el impacto para nuestra sociedad de otra clase de delitos que no se suelen considerar cuando estamos hablando de estas cosas es bastante mayor, ¿no? O sea, no voy a entrar a comparaciones, pero me sigue resultando curioso, pues, que cuando hablamos de delincuencia ya excluimos determinados tipos de delitos económicos que impactan de una manera brutal en la hacienda pública, en las políticas públicas, en el urbanismo, en el medio ambiente, y que, bueno, pues que parece como que son delitos que los comete quien puede y enseguida, bueno, pues no sé si se nos olvida, pero por lo menos no los metemos en el mismo saco, ¿no? Pues efectivamente, pues con respecto a los delitos, pues habrá más porcentaje en relativo de personas migrantes en los delitos menores de hurto y robo con violencia y de tráfico a pequeña escala de sustancias tóxicas, pero a ver cuántos inmigrantes de los que estamos hablando ves en los delitos contra la hacienda pública o contra la seguridad social, grandes estafas, delitos de tráfico de armas, de tráfico, bueno, pero bueno, pues seguimos hablando de los inmigrantes, de estos inmigrantes como delincuentes.
Bueno, dice un oyente, yo vivo en San Francisco y solo mirar muchos jóvenes a los ojos ves mucha tristeza, pienso que los tenemos muy abandonados. Otros dicen que da la sensación de que estamos intentando blanquear, depende de qué casos y cosas y cosas. Bueno, pues cada cual que interprete lo que considere. Otro dice, si yo fuera un extranjero que con 18 años me dejan en la calle sin papeles, formación ni trabajo, robaría para vivir, más que ellos. Son nuestras políticas las que empujan a actuar fuera de la ley o a morir de hambre, dice algún oyente. Otros hacen referencia a que es vergonzoso la actitud de muchas personas que quieren linchar a un inmigrante que, según ellos, les quería robar. En el caso era un magrebí, muy triste, que solo por su raza ya le han juzgado, por ejemplo, también, ¿no? Dice, en 30 años el número de delitos ha descendido. Hace 30 años había pocos extranjeros en Euskadi. Los robos y hurtos no dependen del origen de quien los cometa, sino de la baja posición social. Esto es lo que muchos oyentes comentan, y hay muchísimos más comentarios a los que agradecemos. Hacemos paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya. Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un euro jamón o paleta por pieza y euro jamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Máquinas de Coser, Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bercendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Apúntate al Café Costura y disfruta en Bercendona 2 frente al Teatro Campos. Alfabilbao.es.
Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas. Y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en El Orrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos ahora con otras cuestiones del día. Hay algunas, bueno, pues también que han resultado interesantes, algunas sorprendentes, para algunos, ¿eh? Porque cuando España dice que, bueno, apoyaría esa autonomía, por ejemplo, para el Sáhara, pues han sido muchas las voces que se han elevado recordando, pues que en Naciones Unidas ya se hablaba del derecho de autodeterminación y demás. ¿Qué ocurre? Pues que es que algunas formaciones políticas que levantan la voz no serían capaces de reconocer el derecho a la autodeterminación porque entonces estarían como un boomerang lanzándoselo a la cara, ellos mismos. Pero bueno, de todas formas, yo sí recordé que España con Zapatero ya había dicho sí a una autonomía del Sáhara. Y eso lo recordaba Moratinos en el día de ayer, por ejemplo, ¿no? Pero es un conflicto que lleva décadas, es un conflicto que no acaba de solventarse y alguna solución habría que dar, evidentemente.
Sí, pero desde luego no esta, ¿eh? O sea, yo, a ver, me parece una pésima noticia la declaración del gobierno español de este fin de semana y efectivamente no, en mi opinión, no andan desencaminados quien está afirmando que esto es una verdadera traición de España a su responsabilidad histórica con respecto a un territorio que formó parte de España hace...
Que tiene nacionalidad española, muchos de ellos.
Cuarenta y tantos años, hace 47 años, que desde entonces ha sido objeto de una invasión militar y civil, pero militar, por parte de un Estado antidemocrático como es Marruecos, que se ha negado a aplicar el derecho internacional reiteradamente y que lo que parece es que bueno, pues al final se va a acabar cumpliendo su objetivo de anexionarse ilegalmente contra el derecho internacional un territorio que no es suyo, que por cierto es tan grande como el lo que es el territorio marroquí, estrictamente, más o menos es lo mismo, es como añadir el doble de su territorio, ¿no? Recordaba yo estos días una frase muy solemne que dijo Pedro Sánchez hace no mucho, que con respecto a Ucrania y cuando empezaban las hostilidades y el envío de armas, no armas, y cómo se posicionaba España, que Pedro Sánchez dijo que España iba a estar en el lado correcto de la historia, ¿no? Una
esas cosas que sí.
Una declaración muy altisonante, pues yeah. Yo creo que habría que decirle a Pedro Sánchez en estos momentos que se acaba de posicionar España en el lado incorrecto y en el lado injusto de la historia, porque está dando la razón y está consolidando una situación de invasión por parte de un Estado antidemocrático. Porque además esto tiene mucho que ver. A ver, si Marruecos, más allá de que supone desconocer un derecho de autodeterminación, que incluso le decías, Koldo, que habría que, bueno, pues el tema del derecho de autodeterminación, el Partido Popular, y yo creo que
no el Partido Popular,
el Partido Popular no ha tenido inconveniente, por ejemplo, en reconocer el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, porque, bueno, pues desde ese punto de vista es un caso diferente, porque es un territorio pendiente de ser descolonizado. Y entonces hay una aplicación muy clara y muy directa del derecho de autodeterminación de las Naciones Unidas. Pero vamos, que si desconociendo ese derecho a autodeterminación, si estuviese hablando de una autonomía dentro de un país democrático con un sistema descentralizado, etcétera, pues bueno, pues dices, pues igual se respetan algún derecho a la peculiaridad y a la nacionalidad de los del pueblo saharaui, pero es que vamos, que estamos hablando de Marruecos, que es un gobierno y un monarca capaz de lanzar a sus propios niños a una frontera para presionar al vecino. O sea, digo, ¿de qué gobierno estamos hablando? Pero bueno, le ha salido bien, o parece que le pueda salir bien. Veo poco margen de reconsideración a esto. Y luego, bueno, se está hablando mucho de las consecuencias con respecto a Argelia, pero parece que o se ha minusvalorado, o había elementos de presión de Marruecos que desconocemos, que eso también puede pasar, pero o se ha minusvalorado que más poderoso en el área geográfica que Marruecos es Argelia, y más dependientes somos de Argelia. Entonces, pero bueno, eso ya yendo a argumentos de utilidad política, que también uno es difícil verla en esta decisión.
Sí, bueno, también ten en cuenta que si hay un argumento, por ejemplo, como hablan del control de la inmigración, eso no es un problema de España. Entonces las presiones igual llegan por otros lugares también. Sí, sí. Me da la sensación de que esto es más complejo, puede ser más complejo, de lo que en principio, imaginamos.
Muy complejo, y a mí la verdad que me desilusiona ahora mucho el posicionamiento del Partido Socialista de utilizar como una ficha de un peón de esto del ajedrez, como veníamos hablando del tablero tan revuelto, una situación como la del pueblo saharaui. O sea, me parece que se le cae un montón de discursos, se le cae un montón de credibilidad, y no hace más que, desde mi humilde punto de vista, complicar muchísimo más todas estas situaciones. Apoyando totalmente la reflexión que hacía Igor, ¿no? ¿Con qué Estado estamos hablando y con qué Estado estamos negociando, ¿no?
Pedro Luis.
Sí, bueno, no sé si se puede añadir gran cosa. Una que sí sorprende también es que se ha hecho, pues eso, con nocturnidad y alevosía, ¿no? Es decir, al parecer, y los datos así parecen reflejarlo, el gobierno no ha hecho ningún tipo de consulta a otras fuerzas políticas, cuando en una decisión de este calado, pues parece razonable no que tengas que hacer exactamente lo que otros te digan, pero sí pulsar la opinión de otras fuerzas políticas. Argelia sigue insistiendo que no ha sido informada de la decisión. Bueno, en cualquier caso, a mí me parece que no ha sido una decisión acertada, ni mucho menos. Me parece que es profundamente injusta, y yo añado este elemento, y además muy poco transparente. Es decir, no sé, parece como que algo se temía o algo hay de oscuro para haberlo hecho, pues eso, de una forma pues taimada, de una forma velada, prácticamente sin consultar con nadie, y me parece que todo ello pues añade a lo fundamental, que es la injusticia de la decisión, pues estos otros elementos que todavía la enturbian más. Recordemos que las Naciones Unidas tiene establecido que el pueblo saharaui tiene derecho a un referéndum de autodeterminación, pues prácticamente desde que España abandonó el Sahara Occidental y Marruecos se extendió por la mayoría del territorio, bueno, primero con la colaboración de Mauritania y después ya en solitario. Y bueno, pues ese derecho ha sido imposible que lo ejerciera el pueblo saharaui, pues porque Marruecos lo ha impedido de forma sistemática y reiterada. Y las grandes potencias del mundo, pues como les interesaba estar a bien con Marruecos, pues porque es el frente sur del estrecho de Gibraltar, porque hay unas pesquerías que nos interesa que exploten nuestra industria pesquera, porque, bueno, por todas estas razones, pues al final el pueblo saharaui ha visto conculcados sus derechos una y otra vez a lo largo de décadas y décadas y décadas. Y bueno, pues para este viaje, pues no sé qué alforjas, porque a decir, si esto es la solución, pues mira, España lo podía haber hecho, pues eso, hace 47 años. Si no lo hizo es porque creía que no era lo que se debía hacer. Sí. No sé qué ha cambiado 47 años después para lo que entonces no se veía como razonable, como justo, 47 años después se vea como la solución adecuada.
Lo que pasa es que yo ya esa solución, te digo, que a mí me recordó que en la época de Zapatero eso ya se había hecho.
Bueno, se dijo.
No tan explícitamente, explícitamente como ahora, pero se dijo.
Sí, pero bueno, una cosa es decirlo, que también ahora podrían haber hecho afirmación. Bueno, pues cabe la posibilidad, etcétera. Y bueno, pues después de dicho eso, pues tendrían que haber oído la opinión del resto de los partidos políticos. Podrían haber oído, pues eso, la opinión de Argelia, de Mauritania, de quien corresponda, ¿no? Y bueno, pues a mí, y en eso yo coincido con Igor, pues tengo la sospecha de que esto responde a algún tipo de decisión que está forzada. Bueno, pues no lo sé, si son los intereses geoestratégicos de Estados Unidos o tiene que ver con un control de la política de inmigración, o, en fin, no lo sé, no tengo datos ni información suficiente, pero desde luego es una decisión torpe, porque informa no solo qué es lo que se ha decidido, sino también cuándo se ha decidido.
Bueno, dice. Sí.
Sí, y luego también hay que tener en cuenta, ahí, bueno, conviene mirar siempre los problemas internacionales, diplomáticos, políticos del lado más humano, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos a 170.000 personas en campamentos de refugiados en Tinduf, que durante estas décadas lo que les ha mantenido en pie es, además de la solidaridad internacional, es la esperanza de que se pueda resolver desde el derecho internacional este conflicto, este problema de invasión de su territorio y en qué situación quedan. Porque, a ver, a una autonomía, entre comillas, con todas las comillas del mundo, del Reino de Marruecos, no creo que vayan a volver. Y si lo hacen, pues nos tememos que van a ser objeto de represión. Entonces, porque son los que han resistido durante décadas en los campamentos de refugiados y dando cuerpo a la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Que algunos países la tienen reconocida, por cierto, unos cuantos la tienen reconocida en el mundo. Bueno, pues ¿en qué situación quedan estas personas? Por no hablar de la gente migrante saharaui que están en otros lugares de Europa que, sí, bueno, pues que querrían también volver a su país y no pueden.
Bueno, pues si miramos, la verdad es que nos encontramos aquí con muchos comentarios de los oyentes en los que hace referencia a que creen que el que está detrás de todo esto es Estados Unidos. Estados Unidos, hay que reconocer que con Trump sí reconoció la autonomía para el Sáhara, hablaba de autonomía para el Sáhara, Trump cambió el discurso radicalmente, y muchos de los oyentes creen que es Estados Unidos el que ha forzado, ¿no? Dice, no, el lado correcto de Sánchez es la ver la bota de Estados Unidos, un Estado, bueno, luego le llaman de delincuente y demás, etcétera, ¿no? Al Estado. Y otros dicen que esto no es nada complejo. Estados Unidos ha dicho, tienes que hacer esto, y al cabo, pues, le han dicho, sí, guana. Lo que no sé por qué. Elegimos gobierno, que gobierne la embajada de Estados Unidos, y listo. Otro dice, Estados Unidos presionando a España para reconocer la propuesta de Marruecos, y de esa manera no reconocer ellos al Sáhara. Y España, que no ha sabido ver las posibles consecuencias, que no sea leve. Dice, bueno, sí que es cierto que muchas veces se habla de lo del gas con Argelia, pero Argelia también recibe contrapartidas por el gas, quiero decir.
Claro, sí. Pero además los mismos recursos económicos y recursos naturales que tiene toda la zona que está en litigio, digamos, ahí también podemos ser, o sea, la parte humana, la parte política, pero también toda la parte de recursos y económica, ¿no?
Bueno, y luego otro oyente que dice: Sánchez y el Partido Socialista nos han posicionado gravísimamente en dos frentes, nos han metido en una guerra y nos han llevado a traicionar a los saharauis. Luego a partir de aquí ya son insultos que ya los voy a evitar. Bueno, pues dice, por cierto, en una imagen de Zapatero con Mohamed VI aparece marcado como marroquíes, Canarias, Ceuta, Melilla y parte de Andalucía. Pues sí, también, es que la historia ha dejado de todo. Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo con una noticia que ha sorprendido, que ya veremos a ver qué consecuencias va a tener. Tampoco vamos a decir que esto va a salir gratis, pero temo yo que la maniobra que acaba de hacer el gobierno algún sentido tiene, y Igor, yo creo que volvemos al principio de la conversación, creo que tiene que ver con alguna presión, que se nos escapa de momento.
Pero se verá.
De momento se nos escapa. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri y Ratia.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Para alcanzar todo el potencial de mi visión, mis lentes progresivas Varilux me ofrecen una transición suave, de cerca a lejos, con un enfoque perfecto en cada detalle. Eso es ver sin límites. Ahora con Varilux, tu segundo par de lentes progresivas de regalo.
Ya en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coeche Basauri, y empieza a disfrutar el doble.
Ertzaintzak 40 urte bete ditu.
Guri lana zu babestea da, eta Euskadi zuretzat herri seguru bat izatea.
Ertzaintza, 40 urte zure ondoan.
Detrás de Jesús Llona hay un gran equipo. Y delante todas vuestras sonrisas, porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Llona Badiola. En Bilbao, Colón de la Arreategui 17, teléfono 94-423-2300.
Y para descanso a descanso, Visibau. Si has dormido mal, la solución está en Visibau.
Llámanos al 900-26-41-81.
No compares, con Visibau te levantarás genial.
Visibau, llámanos, 900-26-41-81.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y ya en las derivas que nos llevan las noticias, pues ¿qué queréis que os diga? Estamos pendientes a ver de lo que va a pasar en esa crónica internacional, donde ahora mismo, bueno, pues el caso de Ucrania, Ucrania acusaba a Rusia de destruir las vidas de millones de personas, diciendo que Moscú perderá la guerra, pero bueno, todo esto como tiene mucho que ver con la propaganda y cómo se utiliza, lo lamentable es que ACNUR hablaba de 10 millones ya de desplazados, refugiados y desplazados, y que luego pues estamos ahí hablando de situaciones pues de ultimátum hacia, por ejemplo, Mariúpol esta noche, etcétera. No sabemos cuáles son las consecuencias. Luego de acusaciones cruzadas sobre lo que podían ser bombardeos por un lado o atentados propios por el otro para llamar la atención internacional. Bueno, la única realidad constatable es que hay un país que ha invadido a otro y a partir de ahí creo que quedan ya, ¿no? Lo que pasa es que esto se va prolongando en el tiempo y lo único que cuando tú prolongas una guerra, lo que prolongas es el sufrimiento, la devastación y el horror más generalizado, ¿no? Yo no sé si se puede decir algo más de esto.
Pues que hay que añadir, bueno, pues la cifra de los refugiados y desplazados es, vamos, pues conmovedora, terrible, ¿no? Y efectivamente, o sea, esta ya es una guerra lo más cruda que uno puede imaginar, ¿no? Con lo que estamos conociendo. Es verdad que, como dices, Koldo, efectivamente todo lo que sale tanto de Rusia y de sus aliados como de Ucrania y de sus aliados responde a una comunicación de guerra, por tanto todo hay que contrastarlo. Pero lo que es un dato objetivo es que Rusia ha invadido Ucrania y que está bombardeando el país, está agrediendo al país y además está atacando población civil. Entonces eso no tiene vuelta de hoja. O sea, eso no tiene, al menos eso es incuestionable. Y en ese sentido, pues qué decir del horror que está generando, ¿no?
Sí, yo lo que creo que también es genera mucha tensión y mucho. Alguien dijo esta mañana, no sé si en esta radio, habrá que apretar los dientes. Creo que sí, que era en una de las intervenciones previas y porque la gente en el resto de Europa sí que por un montón de circunstancias, consecuencia de la guerra, están, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A la expectativa, qué pasa con los precios, qué pasa con esto, todas las consecuencias y el impacto que va teniendo. Entonces, esa situación yo creo que también es la que hay que atajar, más allá de la solidaridad, que eso está sucediendo, está pasando, la gente se le está recibiendo y se le está atendiendo, pero también hay otras incertidumbres, ¿no? De tener la guerra tan cerca, digamos, tan cerca de casa. Entonces, ahí también yo creo que hay que trabajar para mandar mensajes de tranquilidad, de que, bueno, en el sentido, en la medida que se pueda, claro, y que esto sea realista, que si realmente se está atajando.
Sí, Pedro Luis.
Bueno, no creo que se puede añadir gran cosa. Es decir, aquí estamos ante una situación bélica que pues hay que hacer todos los esfuerzos posibles. Lógicamente la gente que tiene capacidad para ello, para que se detenga la guerra cuanto antes y se vuelva pues a la negociación, a la diplomacia, y por tanto pues a de ser ello posible pues no haya ni no caiga ni una bomba más ni haya una víctima más, me da igual del bando que sea. Lo que ocurre es que pues lamentablemente no se percibe que esto vaya a ocurrir en las próximas horas o en el inmediato futuro, y por consiguiente pues es una tragedia que me temo que vamos a continuar padeciendo, desde luego desde la cómoda distancia, pero una tragedia que a los que les afecta directamente pues la van a continuar padeciendo durante todavía un cierto tiempo, y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo pues es posible que esta y tantas otras guerras que pues en este momento no salen por la televisión pero siguen existiendo en nuestro planeta pues siguen produciéndose, y cómo no somos capaces de superar estos enfrentamientos, y a veces cuando acontecen en Europa pues nos parece inaudito, pero aprovechemos desde el punto de vista social pues este escándalo que nos produce esta guerra más cercana, entre comillas, para reflexionar y para ver qué es lo que podemos hacer en relación con cualquier otra guerra, bueno, pues que porque se produce más lejos o entre gente que nos parece que es no se nos parece tanto, pues nos motiva menos o nos preocupa menos. Todo lo que sea una sensibilidad a favor pues de la no violencia, del pacifismo, de que los problemas y los conflictos hay que resolverlos por medios no violentos. A mí me parece que todo esto es muy importante. A veces hemos creído que la labor ya estaba terminada, y sin embargo pues ya se ve que te queda muchísimo, muchísimo camino por hacer. Y es que no es decir, podría continuar, ¿verdad? Pues hablando pues de las tragedias humanas, de la gente que tiene que escapar de sus países. ¿Por qué no también recordar que lo hacíamos al principio, no, de esa asimetría con la que, bueno, pues estamos recibiendo a los ucranios y sin embargo pues tenemos muchas más dificultades para recibir a otra gente pues con la misma apertura y ofreciendo las mismas garantías y oportunidades? Bueno, yo creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos un montón de cuestiones respecto de las que reflexionar, y a través de los medios existentes pues demandar a nuestros representantes políticos a que, bueno, activen una solidaridad lo más amplia posible con el pueblo ucranio, pero también lo más amplia posible con otros pueblos que están sufriendo situaciones, bueno, pues en el fondo similares, porque al final la violencia ciega de la guerra pues hace que lamentablemente las situaciones vividas se parecen mucho.
Yo creo también que en ese sentido, al hilo de lo que dices, tenemos que revisar cómo está reaccionando Europa, ¿no? Dentro de todo el marco político internacional, de esta tensión que se ha generado a raíz de la guerra y cuál está siendo la respuesta. No solamente a nivel, bueno, de todo el nivel de sanciones que se está intentando hacer y demás, sino, bueno, de esto que planteas, de la reacción ante una crisis en las fronteras mismas de Europa, que se ha autodenominado y ha celebrado muchísimos años de paz, más de 50 años de paz en Europa y tal, pero ¿a qué precio, no? ¿A qué precio de otros conflictos, de otras situaciones y de otra explotación a otros países, ¿no? Entonces, ahora Europa creo que geopolíticamente tiene una oportunidad de revisar esto, o sea, de ver cómo maneja, cómo se enfrenta a un conflicto con una potencia como Rusia y cómo juega en el panorama internacional, pero también da revisión de cómo es su posicionamiento a nivel global en relación a otros países, ¿no?
Pues hemos llegado así a una parte muy delicada, la de la guerra, que es un tema muy muy complicado. Algunos oyentes también es que van metiendo otros temas de por medio, porque dicen, y bueno, y el campo de concentración de Gaza, lo que significa, etcétera. Otros hacían referencia precisamente a algo que ya hemos comentado aquí, que es la diferencia de trato que hacemos hacia los refugiados ucranianos u otros refugiados a los que les impedimos que tengan acceso o llegada. También, por ejemplo, algunas personas dicen que si suministramos armas a un bando ya estamos entrando en guerra. Pues cuando se suministran armas a un sitio, pues sí. La verdad es que lo que pasa es que luego también dices, bueno, también se le venden armas a Arabia Saudí, ¿no? Por ejemplo, y Arabia Saudí está en una guerra en Yemen. Así que, bueno, otra de las guerras olvidadas. Algunos dicen que ACNUR dijo algo de los ciudadanos del este que tuvieron que abandonar Ucrania, 150.000 personas, o eso no importaba. Pues creo que la cifra era de 120.000, las que se estuvo hablando de ciudadanos del este que estaban en la zona de Donetsk y Lugansk y tuvieron que abandonar hacia la zona rusa. Bueno, de hecho, esta mañana mismo el ejército ucraniano ha bombardeado Donetsk y pues dos civiles se dice que han muerto también. Es que aquello es una guerra en todas las reglas. Sí. Y hay una parte que llevaba en guerra durante ya 8 años,
claro, que ya no estaba.
Sí, que bueno, de todas formas, yo compartiendo todo esto lo que dicen los oyentes, incluso añado, no deja de ser, absolutamente vergonzoso cómo el Estado de Israel se está mostrando solidario con Ucrania cuando, uno de los países agresores de otro y que encima ha generado más millones de refugiados es el Estado de Israel, ¿no? Recordémoslo, que los tiene, que el pueblo palestino está viviendo fuera de su territorio en gran parte también como consecuencia de una invasión. Pero en este país tenemos experiencia y de que no tiene sentido contraponer violencias a otras. Cuando se habla de una violencia, hablar de otra. O sea, yo creo que todo esto es injusto, todo esto va contra los derechos humanos creo que decía Pedro Luis, o sea, no solamente hay que ser solidario con ahora mismo con el pueblo ucraniano que está sufriendo una guerra injusta, sino que además ojalá esperar que esta sensibilidad que tenemos creciente nos ayude, nos abra los ojos para ver otras violencias igualmente injustas, ¿no? Pero contraponer decir, bueno, cuando se ha hablado de una cosa también hacer mención a otra guerra, aunque yo comparto, como digo, pero no creo que sea lo más conveniente desde mi punto de vista.
Bueno, lo que está claro es que un mal no se compensa con otro. Son dos males. Lo que tenemos son dos males. Eso es la realidad, ¿no? Pedro Luis, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que de repente pues un conflicto se pone de moda y pues tiene una cobertura mediática y unos apoyos importantes y eso opaca o oculta pues otros conflictos que hasta ese momento igual habían tenido alguna presencia en los medios. Pues se ha recordado el tema de Palestina, que ciertamente por razones de su duración y las personas afectadas, sí. Pero ¿cuándo hemos oído la última noticia de lo que está pasando en el Yemen?
Sí. No, que sí. Y llevan también años, ¿eh? Y llevan años allí.
Sí, por eso digo que, bueno, pues al final esta es la forma en la que funcionamos, lamentablemente, Y bueno, pues al final esa llamada a construir soluciones de los conflictos por vías pacíficas, pues hay que hacerla lo más universal que seamos capaces de hacer. Y ciertamente pues hay personas que podemos hacer contribuciones pequeñitas, hagámoslas, y hay gente que por sus responsabilidades puede hacer grandes aportaciones, pues exijamos en la medida de nuestras capacidades que las hagan y que las personas pues importen más que el gas, las personas importen más que las fronteras, las personas importen más pues que todas esas cuestiones que provocan los enfrentamientos, pero que al final acaban pagando pues personas concretas.
Es lo que tenemos. Pedro Luis Arias, Estela García e Igor Irigoyen, que tengáis una buena jornada. Venga,
gracias. Venga, gracias.